Hola y bienvenidos al programa Aprender Fotografía número 41. Hola, soy Fran Valverde de Estudio Lightroom y como siempre me acompaña Pera la Regula.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Pera. Hoy seguimos con el curso de iluminación y tenemos el curso de iluminación para fotografía, el capítulo 2, donde hablaremos de teoría de color. Antes, deciros que Pera es fotógrafo de moda y publicidad. Y además formador, con más de 120 talleres y más de 1.500
no
alumnos.
Digas, eso.
Y claro. Estudio Lightroom, yo suelto mi rollo.
Ya no lo digas, formador, punto.
Vale, pues formador.
Ya está.
Y Estudio Lightroom, que es un espacio con servicios para el alquiler de fotógrafos, tanto profesional como aficionado. Bueno, es por si alguien nos escucha de nuevo y eso, y bueno, que es
formador, y puedes añadir como colotilla, remítete al 1, que lo hemos repetido durante 40 programas. El resto programas, se explica en los siguientes.
Muy bien, pero pues nada, eso, seguimos con el curso de iluminación para fotografía y seguimos pues por la teoría de color.
Hoy vamos a tratar un tema complicado, o sea, puede llevar a muchísimas confusiones. La gente se confunde mucho con el tema de la temperatura de color, que si son kelvins pero no son grados y todas estas cosas. Antes de empezar haremos un poco de historia. O sea, Kelvin lo que hizo es crear una escala. ¿Y cómo lo hizo? Pues esta escala cogió un bloque de hierro y lo calentó, y conforme iba subiendo de temperatura, vio que pasaba del color propio del acero, se iba calentando, se iba poniendo rojo, amarillo, hasta que llegaba blanco. Y con esto creó una escala, luego le puso un valor de conversión del cero absoluto y ya está. Pero eso es lo que lía, eso es lo que lía muchísimo. Porque creó la escala, pero bueno, se quedó ahí. Y cuando la gente se mira la escala, dice, hostia, pues esto no tiene mucho que ver con lo que yo luego veo en fotografía. Y la verdad es que tiene que ver, pero la explicación es mucho más larga que lo que tiene sentido explicar.
Vamos, que no tiene que ver con lo que después vemos en los ajustes de cámara, ni lo que vemos en Lightroom.
No, hay una forma mucho más sencilla. Antes, seguiremos haciendo un poco de historia sobre esto. Como he dicho, Kelvin creó la escala, pero, y por eso lleva el nombre, por eso hablamos siempre de temperaturas en kelvins, y además supongo que porque la K queda bien, no sí, sé, por no poner sé, algo,
bueno, al final
K de color en K, que queda
no sé,
como
si
muy...
costumbre o convención o...
Sí, vale, y solo para los que realmente sean amantes de la física y quieran leer un poco más, pues podéis repasar la ley de bien, que de o Wien, que se escribe W-U-I-N, y veréis cómo un objeto con radiación infrarroja tiene pasa de longitudes de onda largas y conforme lo vamos calentando va pasando a longitudes de onda cada vez más cortas hasta que llega a la luz día, que decimos, bueno, vale, la luz que se llama luz pura del sol, que son 5.780 kelvins. Vale. Pero esto en física, y entonces ahí está el espectro visible, ahí es donde el blanco lo reconocemos con más facilidad, etcétera, ¿no? Bueno, hasta que vas sumando esa temperatura, la vas sumando, hasta que al final llegas a lo que es la ultravioleta. Volviendo a fotografía,
Sí, es lo que te iba a decir, eso para amantes de física, para el común de los mortales.
Volviendo a fotografía, lo que hay que decir es que partimos de que el sol es una fuente de luz radiante. Y la mayoría de luces que utilizamos para hacer fotografía son incandescentes.
Vale.
O sea, la diferencia es, bueno, una también por ondas, calor. Es lo mismo, ¿vale? Pero la diferencia es que las que tenemos nosotros, pues es simplemente eso, un filamento metálico que calentamos por una corriente eléctrica.
Con un gas.
Y un gas o simplemente sea, al vacío, ¿vale? Y entonces, ¿por qué usamos la temperatura de color? Pues la usamos precisamente por eso, porque el ojo humano... Cuando vemos un papel blanco, lo vemos blanco, independientemente de la luz que esté. O sea, si tenemos el sol o tenemos una luz de una bombilla, pues lo vamos a ver blanco. No solo porque nuestro cerebro lo asume que es una hoja de papel y que es blanco, sino porque además nosotros no vemos tantos matices en ese sentido. Vale. ¿Vale? Entonces lo que podemos ver son ligeras dominantes, pero lo vemos de una forma muy justita. O sea, nosotros podemos ver una dominante rojiza o azulada al atardecer o al amanecer, pero no del todo. O sea, no. Si ponemos un blanco en medio, lo vamos a ver blanco. O sea, es así. Así que, a no ser que haya una dominante muy clara, nuestro ojo no lo ve, pero la cámara sí. La cámara sí que ve una diferencia muy clara, dependiendo del tipo de luz que tengamos en la escena.
Vale, pero realmente es porque el sensor es así de sensible, ¿no?
No, porque realmente lo que estamos haciendo, lo que está haciendo la cámara es capturar tres canales separados.
Vale.
Rojo, verde y azul, RGB. Entonces, al capturar tres canales separados, es fácil que, bueno, que lo que hace la cámara, pues me estoy un poco adelantando, pero antes de llegar a lo de qué es propiamente el balance de blancos, la diferencia es esa, que solo vemos matices y por el contrario la cámara no lo ve. Y entonces es fácil que nos queden las fotografías un blanco amarillento o un blanco azulado. Y es porque la temperatura de color concreta de la fuente de luz no se corresponde con lo que espera la cámara, que espera una luz día, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Vamos a pensar que nuestra cámara solo ve luz día. O sea, solo identifica el color cuando es luz día.
Sí.
No es del todo así, pero bueno.
Ajá.
Y solo cuando tenemos la luz día, que es pues, entre 5.200 y 5.500, ve el blanco como blanco. Entonces, lo que estamos, lo que todo lo que no sea eso, que es esa luz radiante del sol, no lo ve bien. Lo ve con dominantes, lo ve con azulada o amarillenta, como he dicho, ¿no? Cuando usábamos una cámara química, lo que hacíamos era corregir esas diferencias de temperatura con filtros.
Vale.
Ponemos un filtro delante.
Delante del objetivo y entonces
compensaba. Y ya está. Y entonces teníamos una tabla, que era la tabla Mirret, que lo que decía es, esta es la fuente de luz que tengo en escena y esta es la que yo quiero obtener. Entonces trazamos una línea en diagonal y te decía cuál era el filtro que tenías que poner para compensar eso.
Para que llegáramos al blanco, digamos.
Para que al final la fotografía resultante tuviera blanco.
Vale.
Con la de la temperatura siempre se ha jugado en fotografía. O sea, una escena absolutamente calibrada, y os pondré como ejemplo una vela, la veremos muy artificial. O sea, si yo digo, bueno, yo pongo la temperatura de color a la luz de la vela, sí, se ve perfecto, pero se ve quizá demasiado blanco. Y nosotros ahí sí que apreciamos una ligera dominante, pero más que nada porque la luz, al ser incandescente y es una llama, tenemos esa sensación de verlo amarillento o rojizo.
Sí, asociamos esa escena...
Y preferimos ver la vela, que es blanca, pues un poco amarilla, que no blanca, blanca, calidad. Aunque sea blanca, blanca. O sea, lo podemos asociar fácil.
Yo y entiendo que es un tema también incluso cultural, incluso...
Sí, desde luego.
De decir, bueno, estás en la hoguera al final y viendo las cosas tirando amarillo.
Desde luego, y además tú fíjate, cuando se trabajaba y todo el mundo, todos los aficionados, pues tenían cámaras químicas, no habían digitales, el que nos saliera una foto amarillenta, pues era normal. O sea, nos pasaba, o azulada, nos pasaba. O sea, porque no poníamos un filtro y nos daba un poco igual. Y muchos laboratorios lo corregían ellos sin decirte nada cuando les daba la gana. Entonces, no por norma, ¿eh? Lo corregían porque veían que todas las habías hecho igual y entonces aprovechaban y lo corregían. Eso eran los que querían darte el mejor resultado. Y que incluso pensaras tú que eras mejor fotógrafo y llevases más carretes, ¿no? Así ganaban más dinero. Entonces, claro, hay ajustarlo al máximo es poco recomendable, ¿eh? Es poco recomendable en situaciones concretas. Si vamos a hacer fotos a una pared blanca, por ejemplo, pues entonces o aparece alguien en una pared blanca o estamos en el estudio con un fondo blanco, claro, si queda amarillento o azulado, no nos va a quedar bien, no nos va a gustar. Eso es otro problema, porque ya lo veremos más adelante cuando trabajemos con la luz de estudio dentro del curso. Que es fácil que pase, o sea, es fácil que se vaya azul o que se vaya amarillo, simplemente por la distancia a la que tenemos esa luz, si hay otra luz en la escena, ¿no?
O por rebote, ¿no?
De alguna superficie. Porque rebota en una superficie que tiene un cierto color y se carga de dominante, etcétera, ¿no? Pues en químico lo que hacíamos es eso, cuadrar por la escala Mirret, ¿vale? Desde la luz que tenemos en la escena a la luz que queremos obtener, o sea, la temperatura que queremos obtener. Al trazar una línea, nos decía cuál es el filtro que teníamos que usar. Había una tabla y, bueno, era relativamente sencillo. No permitía muchas alegrías en cuanto a filtros, porque, bueno, igual
claro,
tenías 10 filtros.
Claro, no puedes tener 2
y ahora podemos ajustar la temperatura muchísimo más, ¿no? Con las digitales.
O sea que en digital, si no he entendido mal, viene a ser lo mismo.
Es
muy parecido.
Es parecido.
Es parecido, no es que sea igual, sí.
No es igual, porque no la diferencia es la diferencia
claro.
Es que a nuestra cámara.
Ajá.
Lo que le decimos es cuál es la temperatura de la escena. Y eso es lo que lo hace diferente. Si, por ejemplo, bueno, hay que decir que en las químicas también podíamos tener ya la película previamente calibrada, ¿eh? O sea, tener una película calibrada a luz día o calibrada a tungsteno. ¿Eso qué quería decir? Que entonces yo ya tenía que hacer las fotos con esa luz, si no, me iban a quedar mal. O sea, si la tenía luz día y me iba a hacer fotos al interior con luz artificial incandescente, pues me iban a quedar mal. Y si tenía una de calibrada tungsteno y cogía y me iba a la calle a hacer fotos, pues también el color no iba a cuadrar, ¿vale? Lo que pretendemos siempre con la temperatura es tenerla clara para que el blanco sea blanco.
Sí, sí, para el blanco.
Esa es la idea. Las cámaras digitales, además, tienen un programa que es el AWB, que es el balance de blancos automático, ¿vale? Intentan cuadrarlo. No siempre pueden hacerlo, o lo hacen mal. Casi siempre en situaciones mixtas lo hacen bastante bien, salvo que haya una diferencia muy importante de cantidad de luz. Entonces empiezan a tener fallos, ¿no? Por ejemplo, en estudios puede pasar que si dejáis el programa en automático y tenéis la luz de modelado,
sí.
La luz de modelado, como es una luz incandescente que está a unos 3200, no suelen estar calibradas, suelen ser tungsteno, no están calibradas a luz día, y el flash es luz día, son 5500, pues ¿qué pasa? Que la cámara no ve el destello porque es muy corto y la cantidad de luz pues que hay en la escena lo hace mal, entonces bueno, puede haber descuadres. Eso con cámaras que lo hacen cuando ya disparas en JPEG, que entonces lo que hacen es disparar, o sea, poner la temperatura en función de lo que acaban de captar para luego generar desde el RAW, porque siempre dispara en RAW una cámara, genera el JPEG. Entonces muchas lo hacen mal, otras lo hacen bien porque realmente lo que hacen es buscar tonos neutros dentro de la imagen que han capturado. O sea, no hay un termocolorímetro que me dice, oye, la temperatura es tal. No lo hay, sino que lo hacen una vez tienen la toma. O sea, antes de generar el JPEG, ¿vale? Lo hacen en ese paso. Para tenerlo claro, ¿qué es esto del color? ¿Y por qué eso de la temperatura y por qué el ojo humano no nos afecta? Las cámaras lo que tienen son los fotodiodos de las cámaras, trabajan con tres colores básicos, el rojo, el verde y el azul. Entonces, parten de la premisa, a partir de la premisa de que R255, que es rojo, azul y verde, todos a 255 en una escala de 8 bits, ¿vale? Que es el JPEG, por ejemplo, nos vamos a ir a una luz blanca, es saturación de los tres colores, luz blanca. La ausencia de los tres colores, que serían los tres valores a cero, sería la ausencia de luz, negro. Pues lo que hacen con el balance de blancos es cogen, y ya sabemos que si los tres son iguales, el tono es neutro. Y es gris. Y vamos desde blanco hasta el gris, hasta el negro.
Hasta el negro.
Entonces, vamos bajando, o sea, vamos bajando el número con los tres iguales y vamos teniendo toda la escala de grises. Pues lo que hace es buscar píxeles similares alrededor de un píxel en concreto, o sea, busca píxeles alrededor que tengan tonos similares. Si esos tonos son similares, se acercan mucho, el rojo, el verde y el azul, quiere decir que es un neutro.
Que es un neutro, ¿no?
Neutro. Y a partir de un neutro puede cuadrar el balance de blancos dependiendo de la cantidad de luz.
Vale, sí, entiendo.
Ya está, lo hace así. Es como cuando le hacemos una foto a una carta gris neutro. Sí, es una forma rápida de hacerlo, porque pensar que no puede estarse mucho tiempo. Entonces, si la luz es bastante uniforme, pues no pasa nada y lo hace bastante bien.
Claro, pero la que tienes un fluorescente más una luz incandescente y además de distintas
y una vela y tal, y empezamos a jugar, pues entonces es diferente. Sí. Porque la cantidad de luz que tiene cada una de las fuentes es otro tema. Eso lo veremos más cuando hablemos de exposición, por ejemplo. Vemos que si ponemos a medir una luz de un fluorescente o una luz incandescente, pues aparte de por la ley inversa, vamos a ver que no dan la misma luz. Depende de la potencia que tenga cada fuente, etcétera, ¿no? Así que, bueno, lo que hace es más o menos, con esos tonos muy parecidos, intenta equilibrarlos para obtener un gris uniforme y a partir de ahí, pues puede establecer ese balance de blancos porque sabe cuánto tiene que sumar o cuánto tiene que restar, ¿no?
Sí,
en este caso,
dejarlo,
sumar para irse a blanco.
Para dejarlo blanco. Lo que hace la cámara es compensar los colores, compensar.
Sí, los corrige o equilibra. De hecho, acaba cambiándolos.
Sí,
lo que cambia son los colores. O sea, cuando disparáis en JPEG, por eso, si podéis disparar en RAW, mucho mejor, lo que hace es igualar colores para que cuadre el balance de blancos. Si no lo hemos hecho, si no lo ha hecho bien, ya no hay nada que hacer. O sea, esa imagen ya ha cambiado.
Sí, en un JPG no puede cambiar.
Tendríamos que corregirlo como lo hacíamos antes. O sea, cuando, por ejemplo, disparáis en JPEG y os salen una temperatura incorrecta, pues habrá que usar, por ejemplo, en Photoshop, el filtro de fotografía para hacerlo mejor. Lo que pasa es que suele hacer un destrozo mayor, porque cuando teníamos en químico la película en luz día y nos había metido como si fuera, y estábamos disparando en tungsteno, bueno, pues ya sabíamos que nos iba a quedar roja.
Más tonos, ¿no?
Nos iba a quedar todo rojizo, ¿vale? Nos quedaba todo rojizo, entonces poníamos un filtro azul y fuera. En postproceso lo puedes hacer igual. Pero cuando lo hacemos con la cámara, el automático, si lo hace mal, lo hace mal. O sea, no tiene como
no
mínimo un punto de partida, digamos, sino que tenemos que... Exacto.
Sí.
O tirar de cuenta gotas, pero pensar que hablamos con solo 8 bits de profundidad...
Es eso, no tenemos suficiente información como para dejarlo con tanta calidad como...
Quedará bien, os quedará más o menos bien, pero evidentemente no tenemos el juego. Pensar que el RAW trabaja a 12, 14 bits o 16 bits, depende, en las cámaras de medio formato, por ejemplo. La temperatura de color es un parámetro target, es un parámetro que solo se indica.
Etiquetado.
O sea, solo se aplica lo que hemos indicado como temperatura cuando procesamos el RAW.
Claro, mientras tanto...
Los colores están los que haya captado, claro. ¿Vale? O sea, no capta color, por decirlo de alguna forma. Está esperando que le demos una temperatura. A partir de ahí, pues bueno, es mejor tener claro que cuando la situación es compleja es mejor darle una temperatura fija y luego hacer una corrección. Va a ser más fácil. O intentaré averiguar cuál es la correcta, ¿eh?
Vale, yo te diría que es un tema complejo y bueno, todas las preguntas que tengáis nos las hacéis. Creo que ahora pasamos a explicar ejemplos concretos.
Sí,
que
sí,
de hecho
sí.
Será más fácil de entender.
Es mucho más sencillo. O sea, antes de nada, deciros que si lo que os preocupa es mucho la temperatura de color, porque veis que no hay manera, o sea, no conseguís cuadrarla y el automático os va muy mal, pues que compréis una carta de gris neutro, sí, que es la forma más eficaz o rápida de hacerlo.
Esto es gris neutro. Ya
decirle, mira, aquí tenéis dos formas de hacerlo. Una es coger, hacerle una foto a una carta de gris neutro. Bueno, por ahí ves tapas de Pringles y cosas así que dan tonos neutros. Cualquier cosa que tenga un tono neutro, sí. Hacerle una foto, un tono neutro quiere decir que no hay más ni de rojo, ni de verde, ni de azul. O sea, están iguales, están igualados, ¿eh? Hacerle una foto y luego en postproceso con el contagotas, claro, pues decirle, esto es neutro, pues vale.
Bajo las mismas condiciones de iluminación, ¿eh?
No, claro, evidentemente.
Ya sé que es una perogrullada, pero a veces pasa que,
sí,
haces la foto con la carta y a la media hora dices, ¿por qué no? Si le estoy diciendo el mismo gris.
Pero ha cambiado la luz.
Ha cambiado la luz,
¿vale?
Lo digo por eso. Porque
pero media hora cambia poco, no ser que te estés haciendo de noche.
Un paisaje o de noche o un atardecer sí puede cambiar en media hora.
En un atardecer puede cambiar, le cuesta un poco más, pero ya, es más de cara al anochecer.
No lo digo por listo, lo digo porque a mí me ha pasado.
A ti te ha pasado. Entonces, bueno, tenéis el Spodis, que hay mil métodos para capturar el balance de blancos. Esa es una, y la otra es coger, hacerle la foto y decirle a la cámara que coja eso, esa tarjeta de gris neutro, como referencia de gris neutro. Esa es la mejor opción.
Sí.
Esa es la mejor opción.
Exacto, sí.
¿Vale? Independientemente de que el purista diga, bueno, es que yo quiero no solo que me cuadre la temperatura de color, sino quiero que me cuadren los colores. Porque una cosa es decir, la temperatura es correcta o no, pero luego no pueden descuadrar los colores porque mi sensor no es exactamente igual que otro, ni exactamente igual que lo que veo o que la foto que tiene de catálogo, o que tiene que tener un color específico. Entonces ahí habría que hacer una foto a una carta de color.
Vale,
la carta de color también es postproceso. Hay dos formas de usarla. Una es para obtener como una pseudocalibración de la cámara, que eso es otro tema, y otra para fotografía, para hacer una foto en concreta. Cogemos esa, la más conocida es la Color Checker,
sí.
Viene con un plugin, cogéis el plugin, le decís, mira, aquí en esta foto tengo la carta. Él va a la carta, escoge no solo la temperatura de color, sino que además las referencias de todos los puntos de color, de todos los cuadritos que hay de color, y con eso se hace un mapa de color que cuadra. A partir de ahí, todas las fotos que hagáis con la misma luz, por lo que tú decías, tendrán el color perfecto, entre comillas, ¿no? Luego tendréis otra guerra que es calibrar el monitor y todas estas historias. Para que nos hagamos una idea, hay muchas temperaturas, pondremos una pequeña guía de las diferentes temperaturas en el post del podcast. Pero para que os hagáis una idea, pues pasamos desde 1600 kelvins, que es una cerilla, hasta 30.000, que es un relámpago.
Correcto.
Claro, o sea, ahí hay un abanico inmenso de posibilidades, ¿no? Las más interesantes. Pensar que las cámaras no suelen bajar de 2.000 kelvins, ¿Vale? Entonces, sí, por ejemplo, una luz de una vela son 1850 kelvins aproximadamente. Son temperaturas aproximadas, ¿eh? Porque depende mucho del material, por ejemplo, de la vela. Puede cambiar ligeramente. Pero cuando os diga un número, pensar 100 arriba, 100 abajo es normal, ¿eh? Uh-huh. Pues 1850 es una vela, entonces no podemos poner menos de 2000. Bueno, pues 2000. Un tungsteno halógeno, una lámpara halógena, uh-huh, pues da 3000. Uh-huh. Sí, una bombilla 3000, doméstica 2000, antigua. 200. Antigua, y digo uh-huh, antigua porque las nuevas suelen calibrarse. Sí. O sea, se cambia el gas para que compense y entonces suelen estar calibradas a luz día. Muchas, sí, muchas las veréis a luz día. Pero una vela de... Hay una bombilla normal, son unos 3.100, 3.200. Que es lo que llamamos la luz de toda la vida, ¿no? A media mañana, media tarde, tenemos 3.800 kelvins. Es importante porque la gente solo cree que la temperatura de color cambia cuando la fuente de luz es artificial, pero no. Dependiendo de la hora del día, la temperatura de color cambia. Os pongo un ejemplo. La salida y la puesta de sol también son 3.200 kelvins. Vale. Entonces la temperatura va subiendo hasta el mediodía y luego vuelve a bajar.
Vale, aquí tengo yo una pregunta que supongo se lo preguntarán muchas personas, que es ¿qué temperatura de color he de poner en cámara para captar las luces de un atardecer y no cargarme?
¿A qué hora?
El atardecer. Claro, dependerá de la hora.
Dependerá, ¿no?, de la hora. Vale. O sea, si lo que vamos a hablar es de la puesta de sol,
sí,
pues 3.200. Esa es la luz que hay.
Eso es lo que te iba a decir, que esa es la luz que hay.
Si esa es la luz que hay.
Si yo le pongo
una
3200
cosa es que tú
en cámara,
quieres,
¿qué pasa?
Si tú le pones 3.200, lo verás igual que al mediodía.
Claro, la gracia,
¿vale?,
está...
Esa es la historia. O sea, eso es lo que la gente puede confundirle mucho. Uh-huh. O sea, cuando tú le dices a la cámara que la luz que hay son 3.200...
Él te compensa para
que... Él te compensa para que... O sea, él lo que dice es que, vale, esa es la luz. Uh-huh. Si la escena tiene alguna dominante... estará, pero si no tiene una dominante, te la has cargado, ¿vale? Entonces lo que se suele hacer es jugar con temperaturas diferentes. Una cosa es la temperatura de la luz y uh-huh, otra es la temperatura en la que yo quiero que salga mi foto, que son dos cosas diferentes.
Claro, claro, pero eso lo...
Porque ahí existe el componente creativo. Por eso calibrar excesivamente la temperatura de color no es buena idea. Uh-huh. No es buena idea porque entonces veremos todas las fotos igual.
Claro, a ver, depende de tu intención, pero está claro que si quieres capturar un atardecer...
Pues si yo lo que quiero hacer una foto al atardecer, tendré que poner 3.200. Claro. Porque si ahí hay una persona, yo no la quiero ver
ni naranja
ni azul.
Ni de todos los colores,
¿vale?,
menos,
o sea,
de la persona.
Vale. Quiero verla del color que es, uh-huh, o ya no te digo una hoja de papel.
Claro, para una persona será así. Para un paisaje quizá te cambiaría y entonces sí que...
Ahí juegas claro, tú. Por eso cuando en químico trabajábamos con los filtros y uh-huh, cogíamos la Miret para ver qué filtro poner, jugábamos. Porque claro, decíamos, oye, no, yo no quiero tanto
no
esto.
No quiero que compense al...
Incluso 100%. Podías conseguir filtros duales. O sea, uh-huh, filtros que tenían dos temperaturas, una arriba y una abajo. Entonces tú ponías arriba en el cielo una para compensar una y en el suelo otra. Claro. Y eso se hacía, ahora estas cosas no se hacen. Bueno, ahora se claro, hacen con degradados de Photoshop. ¿Vale? Claro. Entonces, bueno, es diferente.
Estirando más este tema, te diría, pues pasa exactamente igual con luz artificial. Si pongo una vela o pongo algo, pues tendré que capturar la escena. O tendré,
bueno, eso
claro,
es lo que
en
comentaba.
En cine supongo que era más fácil. O bueno, ¿eh?, estábamos más acostumbrados a verlo en cine, ¿no? El tema este de...
Bueno, en cine es al revés. En cine, en vez de coger y utilizar la película calibrada... Uh-huh. Lo que se hacía era filtrar la luz.
Vale, pero con,
o sea,
el mismo objetivo.
Claro, porque entonces no había, por ejemplo, cañones de luz día. Piensa que es relativamente nuevo esto, claro, de tener luces calibradas. Sí. Antes no, antes tungsteno era tungsteno y entonces lo que se hacía era poner un filtro para que pareciera luz día.
Vale.
Se jugaba con filtros.
Vale, pues no liemos.
Entonces,
no liemos más.
Bueno, son las dos opciones, ¿eh? Para el color. O sea, una es... pongo la temperatura correcta, uh-huh, que es lo
entonces
ideal,
compensa y va a luz blanca.
Y la otra es que lo hago en postproceso, pongo la que me interesa. Uh-huh. Yo soy muy partidario de poner la temperatura que hay cuando hago la foto. O sea, yo trabajo mucho directamente poniendo cuántos kelvins quiero.
Bueno, pero quizá porque hacen más fotografía de retrato, fotografía de moda, que al final
sí,
necesitas que la
yo
persona...
Yo paisajes el... pocos. Claro. Pero, por ejemplo, para los aficionados a la astronomía, uh-huh, os diré un detalle. La temperatura de color afecta en las estrellas, por ejemplo, en la distancia. Las que están más lejos tienen un tono más azulado y las que están más cerca más blanco. Más rojizo, claro, entonces, claro, o más rojizo. Entonces, eso va bien tenerlo claro.
Los planetas están de otro color, vale.
Eso va bien tenerlo claro cuando haces astrofotografía, y yo no tengo ni idea de astrofotografía, porque eso es importante. O sea, de hecho, se utiliza para medir distancia. Que es qué cantidad de radiación llega, pues por el color. Vale, pues bueno, eso es otra. Como decía, siguiendo un poco con la tabla y saltándome muchos, ¿vale? Unos 5.500 es la norma Washington DC para luz día. Pero luz día quiere decir mediodía en verano. Ni en invierno, ni en otros puntos es la misma. O sea, conforme pasamos del ecuador al polo, la temperatura va subiendo. Esos 5.200 kelvins cuadran, por ejemplo, con la temperatura que hay en Inglaterra, pero no en el Mediterráneo, que tenemos en el verano tenemos unos 5.200, y eso que aquí hace más calor que allí. O sea, veis cómo no tiene mucha. ¿Vale? La relación es el ángulo en el que incide sobre la atmósfera el sol, que hace que varíe. Hace que varíe la temperatura, y a partir de ahí. También cada país calibra sus flashes en función de esa temperatura, ¿no? Y eso es curioso. Por ejemplo, Bowens es británico.
En algún episodio lo hemos comentado.
Y por eso son 5.500. Y por ejemplo, Profoto, que son 5.650, porque es sueco. Y Elinchrom son 5.400, porque es suizo.
Del país que sea. Yo al final siempre tengo en la cabeza los 5.500 como luz día, y no, depende de dónde estés y el momento del día. Y
todo eso es. Entonces,
correcto. Bueno, está bien.
Partimos de ahí, 5.500. Luego, unos 6.500 serían 1.000 kelvins más, sería un día nublado. Ajá. ¿Vale? Y a partir de ahí, pues mira,
bastante más, ¿no? Bueno,
estamos acostumbrados, por ejemplo, a 6.500 más de lo que nos pensamos.
Claro, porque
no porque el día nublado sea más frecuente o menos frecuente, sino porque las pantallas y las televisiones suelen dar una temperatura de 6.500, salvo las profesionales, que suelen trabajar a 5.500. Pero la mayoría dan de 6.500 para arriba.
Me he chupado mucha tele, por lo menos yo, es verdad que.
Sí, y bueno, pensar en eso. O sea, cuando por ejemplo hacéis una foto en una escena que está iluminada por una tele, pensar que.
Claro,
la temperatura no es de un incandescente, es una temperatura muchísimo más alta. Pero por ejemplo, el cielo despejado son 10.000. Un cielo despejado. Hacerle la foto al cielo, ¿eh? No un día despejado. Un día despejado hemos dicho que es luz día, mediodía, 5.500. Y así, todo lo demás. Lo que hacemos, insisto, en definitiva, con el balance de blancos es compensar la temperatura. Y os pongo un ejemplo práctico. Por ejemplo, vemos la tabla esta que tenemos ahí y decimos, ostras, voy a hacer una foto a algo que en teoría son 2.000. ¿Vale? Y nos hemos equivocado. O sea, resulta que estamos en luz día. Bueno, pues ¿qué va a pasar? Que lo ponemos a 2.000, pensamos que la foto nos saldrá roja, porque es la temperatura. Cuando veis una tabla de temperaturas de color, eso es lo que despista. Yo creo que eso es lo que más despista de todo. Vemos una tabla de temperaturas de color y vemos que va del rojo al azul.
Sí.
Rojo para las temperaturas más bajas, azul para las más altas. Vale, pues eso es lo que despista. Digo, bueno, pues si lo pongo en 2.000, lo veré rojo.
Claro, y no es eso, sino que ¿vale? estoy compensando la escena.
Claro, lo que le estoy diciendo a la cámara y que quede claro es cuál es la luz.
La emisión de luz, ¿no? ¿Qué temperatura de color tiene la emisión de la luz?
Le hemos dicho cuál es. ¿Cuál es la que hay ahí?
Claro, sí, sí.
Si yo, por ejemplo, es de día y pongo 2.000, sí que va a quedar rojizo.
Claro.
Y si es de día, ¿vale? Y es luz día y pongo 10.000, pues me va a quedar muy azulado. La gente, ¿por qué se confunde con esto? Se confunde también porque luego llega Photoshop y va al revés. No es que compense, es que yo le cambio el color. O sea, no estoy compensándolo.
Le metes otro color encima de.
Estás jugando con un desplazamiento de la temperatura. No estás jugando con la que dices que tiene la escena.
Vale.
Y eso puede despistar mucho. En programas de procesado RAW sí que es como en la cámara. Yo le digo cuál es la temperatura que debería tener esa foto, porque la luz era así. Entonces yo le digo, 3.200, porque resulta que estoy en un interior y es luz incandescente. Bueno, pues ya está, o sea, no tiene más historia. Pensar en eso, o sea, pensar en que cuando hablemos de color, hablamos siempre dependiendo de cuál es la fuente de iluminación que hay, porque si no, nos vamos a liar. Por ejemplo, si yo me voy por la noche a hacer nocturna, ahora pasa menos, porque por lo que decíamos de las bombillas calibradas, pero en la calle hace unos años todas las farolas eran
amarillentas, ¿no?
Eran rojizo, un amarillento rojizo, y eran porque eran bombillas incandescentes y nosotros disparábamos a luz día. Y si tú lo ponías a 3200, entonces salía bien, se veían blancas, como yo las veía de verdad. Pero perdemos un poco la magia de la noche si lo ponemos exactamente a lo que es. Pensar en eso, lo que comentabas
sí,
tú antes.
Sí, yo creo que capturar la atmósfera es un poco lo que buscamos cuando... Bueno, quizá tipo de foto, depende del tipo de foto, pero sí, en principio lo que buscamos es eso, capturar
sí.
la atmósfera, la imagen.
Nosotros cuando estamos por la noche y vemos las farolas, las vemos blancas, no las vemos amarillentas.
No, las vemos blanco y si pones un folio, pues lo ves blanco.
Lo ves blanco igual. Pero te pongo un ejemplo, si tú coges ese papel blanco... y te acercas mucho, mucho a la fuente de luz, verás que no es del todo blanco. Porque ahí sí que hay una dominante. Y lo que estás viendo es el filamento al rojo vivo, que le da ese tono. ¿Vale? O sea, al final es eso. Pero bueno...
Muy bien, pero bueno, yo no seguiría porque es al final dar vueltas sobre lo mismo y eso, y esperemos que haya quedado claro. Es un tema... No es que sea complejo, pero es que es complicado de explicar sin además tener imágenes delante y decir, pues mira, esto corregimos, con esto compensamos.
Bueno, lo que hace, lo que tú cuando coges y le dices que cambias la temperatura, lo que estás es compensándolo con el color inverso.
Por eso, que ¿vale? Al final le añades color,
o sea,
en postproceso.
Si la escena tiene una luz rojiza, y tú en pero hablo en postproceso, en la cámara lo que le dices es la que hay.
Claro.
Y si tú en postproceso coges y le pones un filtro azul, pues ya la dejas en blanco. O sea, estás compensando una por otra. Vale.
Muy bien, pues eso, lo dicho, el que tenga dudas o el que quiera decirnos alguna cosa, pues por favor, un comentario y en iVoox, en nuestro blog o en el mismo post de
sí, no,
podcast.
Sí, no os cortéis.
Un email y
es un tema que al principio puede costar mucho y luego lo damos los fotógrafos, lo damos un poco por asumido y ya lo tenemos claro cuál es la temperatura más o menos porque ya hemos hecho muchas fotos en muchas situaciones y no le damos tampoco muchas vueltas. O sea, hasta te hace pensar porque piensas, ostras, ¿y esto cómo lo explico si yo lo tengo muy claro, no?
Sí.
Bueno, pues hay que tirar un poco de tabla y de coger y decir, oye, no, sí, a ver, lo que yo le digo a la cámara es la luz que hay y si no quiero poner esa, pues no la pongo, ya está. Entonces juguemos con eso.
Muy bien, pues nada, lo dicho, espero que os haya gustado y bueno, y toda esta serie de curso de iluminación, a ver qué os parece, a ver si nos podéis dar vuestro feedback y si vamos bien por ahora, que llevamos 2 episodios y la intención es hacer un curso completo, o sea que estaremos en unos cuantos números. No los tenemos medidos, pero probablemente lleguemos a los 12, 14 programas.
Y, mínimo, sí, sí.
Sí, sí,
tranquilamente.
Y de ahí para arriba.
Tranquilamente, porque además yo creo que nos va a pasar y
es que de un
con algún punto saldrá otro tema relacionado. Por ejemplo, con este de la temperatura es, pues cuando hablemos de hacer fotografía en los extremos del rango visible, pues habrá que jugar con la temperatura. O sea, no vamos a llegar ni a infrarrojo ni a ultravioleta, pero sí vamos a jugar con los límites del espectro visible. Entonces hay que tener muy claro el color.
Muy bien, Pera, pues recordaros que nos ayudáis muchísimo si os gusta el contenido del programa con una reseña de 5 estrellas en iTunes y con un me gusta o un comentario en iVoox. Nada, os esperamos el viernes que viene, donde haremos más preguntas de los oyentes y tocaremos un poquito el tema de la fotografía de bodas. Pues nada, hasta el viernes que viene.
Hasta luego. El viernes.